Ya nos acompaña Daniel Drexler, que pudo estacionar, a pesar de todo. Estaba pensando, ¿saben qué estaba pensando? Hoy es el día del centro.
Por eso, claro.
Por el día del niño, entonces. Más se complica. Creo que hay estacionamiento gratuito o algo así, y se llena un poco, se congestiona un poco todo.
Ah, haberlo sabido, lo dejaba por ahí. Había tres cuadras.
Es verdad, es verdad.
Exactamente.
Parar lejísimo.
Pero lo importante es que ya estábamos por acá y tengo en mano su disco 1. Bienvenido, Daniel.
Un placer.
A nuestro 70 Universal, bienvenido ya a este estudio, me imagino,
sí,
que sí.
Y ya había admirado estos preciosos micrófonos RCA. Sí,
RCA, estuve viendo que se llaman 44BX, es el modelo. Uh-huh. Y están a la venta.
Deben ser de la década del 60, estos 50.
1932.
No.
¿En serio?
Se fabricaron en 1932.
Bueno, si llega a faltar alguno cuando termine esta entrevista.
Ay, ya.
No sí, tengo nada que ver, ¿eh?
Es que están justamente.
¿Está confirmado que están a la venta?
Están justamente. Sí, están justamente.
¿En serio están a la venta?
Sí, sí.
Porque
sí,
se va a ver un cambios en el.
Se ven en, sí,
en
se
el estudio.
Cambios,
y bueno,
se tiene que subastar. Es la forma que más dinero le vas a sacar.
Es una reliquia. Realmente. Los RCA, el oyente sabe de qué hablamos, porque además nosotros siempre estamos haciendo transmisiones en vivo, sí, y mostrando y fotos y lo que sea, y ya saben, son una belleza realmente. Si habrás visto micrófonos, ¿no? En tu carrera.
Sí, pero estos ya los había visto otra vez que vine acá y me llamaron la atención. Claro, yo tiré década del 60, pero son mucho más viejos todavía, ¿no?
Fabricados en el 1932, y esta radio ya tiene 88 años, 89 años.
Qué maravilla.
Eso demuestra lo que sé de micrófonos, ¿no? Me agarré por 30 años.
Sí. Pero tengo tu disco aquí en mano también, un disco que está muy lindo, sobre todo la parte, más allá de las canciones obviamente, la parte de la artística, que es una cosa que también está bueno destacar. Cuando se habla del disco físico, ¿no? Y lo que está bueno de comprar los discos físicos también. ¿Cómo lo encontraste al disco?
Mirá, a mí siempre o sea, yo soy un enamorado del tema disco, ¿no? En realidad de los vinilos, ¿no? Pero el objeto físico me parece una cosa importante, ¿no? Me parece genial también todo lo que está pasando ahora con las plataformas de streaming. Y me encanta Spotify, me encanta Deezer. Pero me quise dar el gusto de también sacar un objeto que fuera lindo, que tuviera valor en sí mismo. Y sobre todo hicimos una cosa rara, ¿no? Porque generalmente uno lo que hace es ponerle color a la tapa y a la contratapa y después se queda sin presupuesto y adentro lo pone en blanco y negro. Blanco, bueno, negro. Nosotros hicimos la tapa y la contratapa en blanco y negro.
Y adentro están, pero
adentro.
Y a medida que se va abriendo es una explosión de colores.
Ah, qué bien.
Lo hicimos al revés, ¿no?
Con mucha naturaleza, se ve a simple vista.
Sí, es un poco la idea esta de partir de la unicidad hacia la diversidad, ¿no? Cada canción es un universo propio. Y después volvés de vuelta a la tapa está todo unificado. Es un poquito ese juego.
Que salió el año pasado, ¿verdad? Este disco.
Salió en noviembre del año pasado.
Bien.
¿Y cuánto tiempo fue este trabajo para llegar a este disco?
Bueno, primero viene toda la etapa de composición, que fue más o menos un año y medio, casi 2 años. Y después la grabación, que lo fuimos a grabar a Río Janeiro. Y nada, ahí pasamos 20, 25 días en Río. Se grabó prácticamente el 70% del disco allá. Con un productor brasileño que se llama Kamal Cassin, que es uno de mis productores favoritos, ¿no? Cuando surgió la posibilidad de grabar con ellos, no podía creerlo, era como. No sé, me lo tiró un amigo allá de Brasil, Marcelo Genesí, y le dije, loco, yo estoy jugando en la tercera de Peñarol, ¿me querés mandar al Barça? No funciona así, ¿viste? Pero no, nada, el tipo se recopó, yo le mandé un par de canciones por WhatsApp, también en una especie de inconsciencia. Yo habíamos terminado de tocar en San Pablo y viste que siempre en el camarino estás como un poquito levantado el piso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. La energía te lleva
energía,
a otras cosas.
Hay un vinito, alguna copita, sí. Todo el mundo contento, digamos. Y ahí mismo le grabé un par de canciones, se las mandé y al otro día cuando me desperté dije, ¿qué hice? Me mandé así un par de canciones medio borracho. ¿Quién me manda a hacer esta locura? Y pero a los 2 días casi me mandó un mensaje diciéndome, adoré.
Bueno,
adoré.
Me gustó. Bueno, el tipo, ese productor, por ejemplo, ha trabajado con Caetano Veloso, con Gal Costa, con Gilberto Gil, con Lenine, con toda la primera plana de la música brasileña. Y ya te digo, para mí fue como una oportunidad muy linda de muchos músicos que yo vengo admirando hace años, poder acercarme a grabar con ellos, ¿no? En esta canción, por ejemplo, está sonando de fondo, está tocando Marco Susano, el pandeiro, que es percusionista de Sting, es percusionista de Gilberto Gil, de Caetano, bueno, toda la plana mayor de la música, no solo brasileña, sino mundial. Y darme el lujo de tenerlo tocando el pandero en esa canción, tener a Leo Reis también, tener a Danilo Andrade, en fin, toda una serie de músicos que, ya te digo, para mí eran un poco como inaccesibles. Y de golpe me encontré dentro de un estudio en Río de Janeiro, como si estuviera en el living de una casa, ¿no?
Así que es una diferencia bien marcada con a discos anteriores, ¿no?
Sí.
O sea, tú...
O sea...
Más allá,
quizás la diferencia de disco a disco sea solo una característica mía. Entonces, no hay dos discos iguales. Yo siempre trato que el disco sea estimulante para mí también, ¿no? Que sea como un desafío, no pisar siempre sobre el seguro, ¿no?
Y ese aire brasilero que tiene TCO, al menos las canciones que estamos escuchando ahora, ¿tiene que ver con el productor o vos estabas yendo por ese lado?
No, sin lugar a dudas tiene que ver. O sea, cuando uno va a grabar a otra ciudad, lo que trata de hacer es captar un poco el humor de esa ciudad, ¿no? Cuando uno va a grabar a Buenos Aires, trata de captar el humor de Buenos Aires. Cuando uno va a grabar al DF, trata de captar el humor del DF. Río es una ciudad icónica, sí, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista... desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista es una ciudad icónica. Y la verdad que la idea fue un poco ir ahí. Sin embargo, es un disco muy montevideano, partiendo de que, bueno, ya la canción que lo abre, La Rambla de Montevideo, Palermitana, Mariposas, tiene 3-4 candombes muy claros, y quizás en cierta medida yo lo que traté de ver es cómo dialogaba el universo afro-montevideano con el universo afro-carioca, ¿no? Y ver qué se daban en esa intersección, ¿no? Acá, por ejemplo, está sonando los tambores de Johnny Neves, la batería de Martín Ibarburu, con Marco Susano tocando el pandeiro y Leo Reis percusiones. Entonces, bueno, a ver qué salía de ese juego, ¿no?
En el medio de todo esto, estuviste tocando también allá en Río, te dedicaste solo a grabar y producir.
Fue rarísimo porque, claro, lo primero que uno piensa cuando dice, voy a grabar a Río, genial, te voy a ir a la playa, ¿no?
Sí.
Volví con un blanco teta, pero así, tipo... Yo le decía a la gente, ¿dónde venís? ¿De Río Janeiro? No, me dice, vení de Río Janeiro, ¿viste? Vení del polo, parecía. Porque fue tan lindo lo que se generó dentro del estudio, ¿no? Fue tan distendido el clima y la sensación de estar arriesgando y descubriendo y aprendiendo, ¿no? Que te diría que prácticamente no salí del estudio. Bajamos un solo día hasta Ipanema a ver un poco la playa, pero estábamos en el barrio Botafogo, que es un poco lejos de la playa, y era muy lindo lo que estaba pasando ahí adentro, y yo preferí quedarme ahí,
claro, todo el mantenerse tiempo. Ahí concentrado.
Así, y esto fue un Río de Janeiro muy diferente. Fue en diciembre del 2016, ¿no?
Diciembre
del 2016, después nos vimos para Montevideo, grabamos todo enero, febrero y marzo acá. En abril fuimos a Buenos Aires, grabamos una parte grande también en Buenos Aires, y después la mezcla y la masterización la hicimos allá en Buenos Aires.
También todo el año pasado, ¿verdad?
Todo el año pasado, el disco te diría que quedó terminado en agosto, más o menos. Bien. En agosto del año pasado, y después ya en noviembre lo presentamos acá. Y este año, bueno, lo presentamos en Buenos Aires, en la Usina del Arte, hace 2 meses, en el Teatro San Pedro de Porto Alegre, hace 1 mes, y bueno, y ahora viene la gira dura, ¿no? Porque en el medio estuvo el Mundial y hubo que parar un poquito.
Y hablando de
a ver los partidos.
Hablando de playa también, en enero ahí tuviste un episodio que trascendió lo musical, que te hizo ganarte unos cuantos adeptos también, que fue aquel salvataje en la playa. ¿Cómo fue? ¿Estabas de vacaciones?
Estábamos, a ver, nosotros todos los años nos juntamos ahí en La Serena con un montón de amigos músicos, y al principio alquilábamos una casa, después alquilábamos 2. El año pasado alquilamos 25 casas, fueron más o menos 300 personas que llegaron de 9 países diferentes. Y en medio de todo eso llegó una delegación de Paysandú, que la trajo un amigo muy querido, un músico muy querido que se llama Juan Manuel Barrios. Y bueno, al otro día de mi cumpleaños, uno de los chicos de esa delegación de Paysandú tuvo un accidente en la playa. Yo en realidad no sabía que era él hasta un rato después, ¿no? O sea, me di cuenta ya cuando estábamos en camino a Rocha, ya se había pasado la parte más dura de la reanimación. Ahí me di cuenta quién era. Y digo, es Matías, ¿no? Hoy en día Mati es un amigo muy querido y por suerte es una historia con final feliz, ¿no?
Claro, pero eso fue, digamos, en medio de vacaciones, ¿no?
No, no solo en medio de vacaciones, en el medio de la resaca de la fiesta que había sido la noche anterior. Estábamos en un bolichito en la playa, así tirados, cantando Love Me Tender, de
de Elvis Presley a cuatro voces, así como para, oh, para marcar, claro,
a plena luz del día.
Muy tranqui.
Sweet, a cuatro voces, ¿no? Y ahí veo pasar corriendo a salvavidas, y salvavidas ya vio que la cosa estaba brava y me gritó, ¿no? En La Paloma nos conocemos todos, ¿no? Me gritó, yo salí corriendo atrás. Y el primer episodio dramático fue correr 200 metros por la arena atrás de un tipo de 24 años que está entrenado, ¿no? Casi me muero yo. Cuando llegué, estaba con la lengua para afuera. Pero bueno, ya te digo, salió todo bien. Es una historia feliz, una historia con final feliz. Y después del susto, porque realmente en el momento yo me asusté mucho, estuve varios días muy, muy estresado por todo eso, me volvió como esta sensación de, bueno, debo agradecer a la vida haber podido estar en una situación así y que haya tenido ese resultado, ¿no?
Claro, sin duda. Además, tú como médico, ¿cómo haces para mechar las dos cosas entre la música, preparando un disco o con shows? ¿Seguís ejerciendo, bueno, tu profesión?
Mi profesión es la música. Mi profesión es la medicina. No sé cuál de las dos es, ¿no?
Las dos.
Siempre viví como con la sensación de estar en dos universos disociados y antagónicos, ¿no?
Sí, además, claro, porque son como tan distintos.
Bueno, la sorpresa que tuve a lo largo de los años es justamente que no son tan distintos, ¿sí? ¿No? Y quizás este disco se llama Uno, porque es una celebración de eso, ¿no? De haberme dado cuenta en los últimos 10 años que de la encrucijada de esos dos mundos surgieron las cosas más lindas que me pasaron en la vida, ¿no? De esa intersección entre la ciencia y el arte, ¿no? De esa búsqueda que aparentemente es tan diferente, pero con el fondo, ya te digo, es mucho más parecida a lo que parece de afuera, ¿no? Y tanto en el área de investigación, las cosas que hice que tuvieron que ver más que nada con el desarrollo de un aparato para el tratamiento de zumbido de oídos, estuvo íntimamente relacionado con la música. O sea, la idea original surgió en un estudio de grabación. Obviamente que después, para desarrollarla, tuve que entrar a un laboratorio de neurociencias, en el cual, claro, sin lugar a dudas hubiera sido imposible, pero esa intersección me nutrió mucho en la parte científica, y ni que hablar en la parte artística. O sea, para mí, claro, en este momento la ciencia cada vez la veo más ligada a la dimensión poética, ¿no? Entonces, de alguna manera, este disco es celebrar que después de todo ese recorrido me di cuenta que, bueno, que más o menos las cosas están emparentadas.
Y te pasó medio desde el principio, ¿no? Porque tengo entendido que por ahí por el 89 te fuiste a mochilear, ya estabas ya estabas en la facultad ahí, ¿no? Ya habías hecho algunos años de facultad, y ahí que te pintó, me voy a mochilear, Estados Unidos.
Un par de años de facultad y la sensación ahí de que estaba viviendo una vida que no era la mía. Y después de segundo de facultad, después de que di anatomía, me fui.
Anatomía es una complicada, ¿verdad?
Anatomía es una complicada que particularmente yo la sufrí mucho, ¿no? Porque la forma que estudiaba anatomía en ese momento, por lo menos, me parecía totalmente anacrónica y me costó mucho, ¿viste? Estudiar de esa manera. Era mucho memoria, mucho. Había otra parte de facultad que a mí me fascinaba y me sigue fascinando, toda la parte de la neurociencia, toda la parte de la biología. Me sigue pareciendo las cosas más lindas que inventó el ser humano, ¿no? Pero en ese momento hice una crisis brutal. Dije, me voy un año a ver si se me aclara la cabeza.
Y
la cabeza se me... No se me aclaró, Bolívar más torcido de lo que venía ido. ¿Sí? Porque sobre todo me di cuenta en la mitad del viaje. Claro, yo trabajaba de lo que podía, ¿no? Trabajé en una cocina en Torrevieja, en España. Trabajé en una fábrica de chatarra en Tel Aviv. Trabajé en una fábrica de textil en Londres. Junté sillas en el Mar Muerto, ¿no? Sillas de turistas, ¿no?
Sí, de la playa.
Ponía las sombrillas, juntaba las sillas. Y un día un amigo me dice, pero ¿cómo sabes tocar la guitarra? ¿Por qué no te vas a tocar la peatonal? ¿Te parece? Hacé la prueba. Digo, yo estaba tan desesperado que agarré la guitarra, puse un sombrerito ahí adelante y toqué las tres canciones que sabía en ese momento.
¿Cuáles eran?
Eran Oye, ¿cómo va? Orejas, que tiene prácticamente los mismos acordes. Sí, de Jaime Ross. Y no me acuerdo qué otra más. Pero eran básicamente esas tres o cuatro, ¿no?
Vos con 20 años, 21.
20 años, sí.
20 años.
Y de repente miro el gorrito y digo, loco, en una hora y media gané más de lo que gano en 8 horas en la fábrica. Perdimos.
Aparte cantando en español.
Cantando en español, sí, y también cantaba alguna en inglés cada tanto. Después empecé a meter canciones de Marley también.
Y ahí pero, te fuiste haciendo.
Pero de golpe me di cuenta que primero, se podía vivir de la música, ¿no? Segundo, el laburo de músico iba de la mano de los viajes, ¿no? Siempre la música ha sido una profesión itinerante, a pesar de que hoy en día tenemos estos medios de comunicación maravillosos, sigue siendo una profesión itinerante. Y de golpe dije, pero esto me calza como anillo al dedo. A mí me gusta viajar, a mí me gusta tocar la guitarra, a mí me gusta componer, va todo de la mano, ¿no?
¿Tenemos que hacer un pedacito de Oye Cómo Va? A ver cómo sonaba eso. No, en un momento.
Mira, la vez que me tocaba, seguro que no me va a quedar ya en tono porque la voz me bajó varias octavas, pero. Mi ritmo. Bueno, ahora vamos a bajarlo para el tono.
Mi ritmo, bueno para gozar. Mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno para gozar, mulata, sale el sol, se va confiado, a ver si pesca. Orejas llama el perro.
O sea, básicamente eran
enganchados ahí.
Sí, iban enganchaditas y después este.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa el tiempo?
A ver cómo era la mano derecha ahora.
Esa de Jaime.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo que no venía? Sí, sí, sí. Todo se asienta. Normalidad, ¿quién lo diría? Todas esas historias de familia que se inicia.
Qué bien. Es una peatonal de dónde.
Una plaza.
La primera vez fue en la peatonal de Jerusalén, ¿no? Pasaban estos judíos ortodoxos de negro, ¿viste?
Sí.
Y me miraban como diciendo, ¿y este qué está haciendo acá? Pero alguno se ve, no sé, me tiraba la monedita.
Se topaba.
Después este toqué. Donde más toqué en realidad fue en el metro de Londres. Ahí como que.
Mira.
Me instalé así, como me empecé a tomar más como un trabajo, ¿no? De ir. De mañana levantarte, claro, al metro.
Cumplir las horas ahí.
Ahí va, cumplir horario, marcar tarjeta, ¿no?
Del metro.
Pero básicamente fue una revelación muy grande, ¿no? Y si me había ido con dudas en relación al camino que estaba llevando en la facultad, volví hecho un nudo, ¿no?
Claro.
Hecho un nudo de dudas y de conflictos, ¿no?
Pero retomaste.
Retomaste y terminaste.
Retomé, me recibí. Hice un posgrado en neurociencias.
Hice un posgrado
de otorrinolaringología también, pero no me recibí de otorrino porque me quedaba a dar la prueba final. O sea, ya había hecho todos los semestres, se había entregado la monografía, todo. Pero ahí dije, pá, la veo la semana que viene. Y la semana que viene fue hace 20 años, digamos. Tenía 30
nunca,
en ese
nunca
momento,
hubo.
Ahora tengo 49. Creo que en ese momento me di cuenta que si daba la prueba de otorrino ya entraba en un carril del que no iba a poder salir, ¿no?
Sí.
Y hoy en día miro para atrás y bueno, la verdad que estoy contento de no haberlo hecho porque agarré por otro camino, un camino bastante azaroso que me provocó mucho sufrimiento, pero sobre todo también mucha alegría y que me trajo hasta donde estoy hoy en día, ¿no?
Bien, mañana vas a estar en Blue Bar. Allí en Canelones, entre Florida y Ciudadela. ¿A qué hora es?
Es a las 10 de la noche. Es con entrada libre, pero cobran un cubierto artístico adentro de 100 pesos. Bien. Es importante aclararlo porque al principio yo no sabía. Y dije, entrada libre, veía gente me dice, che, me cobraron.
Claro.
Es entrada libre, pero adentro cobran un cubierto artístico.
Bien.
Es el tercer toque de un ciclo que empezamos en julio. Y la verdad que los dos viernes anteriores han sido muy muy lindos y este viene caldeadito ya, viste.
Perfecto.
En la previa ya me estoy dando cuenta cómo viene y así que bueno,
se pone lindo.
Si quiere arrimar que reserve porque vale la pena.
Por supuesto. Bueno, ¿cuál es el tema que más te gusta de este disco?
Es muy difícil elegir un tema, ¿no? Un disco.
Porque te gusta más para
uno
tocar.
Uno va cambiando y
para tocar en el formato acústico.
¿Y
cuál es el que más?
A ver. Podemos tocar, por ejemplo,
Abril Remanso, que era el que estaba sonando al principio, a ver bien. Cómo es la diferencia.
El track número 2 para despedir a Daniel, que nos visitó.
Respirar en la poesía, en el alma, la emoción de vivirla cada día como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema. Vivo lejos y me canso, nunca dejo de anhelar la luz de un febril remanso. Veo todo lo que veo, día a día, sol y luna. Quien pudiera navegar columpiándose en tu cuna, ir al corazón de Orfeo en tus barcas de alta mar. Vive ciego el resplandor de la luz de lo divino, celebrar el desatino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en. ¿Quién pudiera demorar el destello de tu luna? ¿Quién lograra levitar? Quien tuviera la fortuna ver el mundo de aquel modo, en que el fondo y la figura se iluminan bajo el sol de tu hermosa partitura. Respirar en la poesía, anhelando la emoción de vivirla cada día como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema. De poema en.
Y dice:
poema.
Vamos de vuelta.
De poema en.
Poema. Ay, va el coro.
De poema en. Poema.
Ahora sí.
De poema en. Poema. Respirar en la poesía, anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema.
Muy bien, fuerte el aplauso para Daniel Drexler. Muchas gracias por venir, Daniel.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Mañana Blues Live, Blues Bar. No es Blues Bar,
Blues Bar.
En
Canelones
y Ciudadela. Exactamente. Canelones
y Ciudadela.
Y después arrancamos con las giras.
Luego sigue de gira Daniel Drexler en Facebook. Lo pueden buscar por ahí y ver que ahí tienen todas las fechas y toda la info para seguirlo. Y bueno, te esperamos en la próxima.